Mateo capítulo 12, versículo 22 al 28. Lo voy a leer, hermanos, me pueden seguir con su vista, me pueden acompañar si desean. Queremos disfrutar con gozo y reverencia la palabra de nuestro Dios. Mateo 12, del 22 al 28. Y dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Damos gracias, Padre. Esta mañana, a tu presencia de nuevo, nos acercamos con un profundo gozo y gratitud en el corazón de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por este precioso privilegio que nos has dado de estar aquí en este día y de nuevo cantarte y alabarte y refrescar nuestras mentes y corazones con tu verdad que siempre nos alimenta constantemente. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, paciencia en nuestras vidas, el perdón que nos has dado en Cristo. Por Cristo todo lo necesario, todo lo tenemos en Cristo, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más, todo lo ha pagado, todo lo ha hecho, toda la gloria es hacia ti. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de ti, a pesar de lo que somos, como limpios, personas sin mancha, inocentes. Qué precioso, Señor, es la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Nos has aceptado, nos invitas a llamarte a ti como el Padre, nuestro Padre. Somos tus hijos y por ello te alabamos hoy, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, todas tus misericordias. Y en este momento que hemos de abrir tu palabra juntos, Señor, queremos que nos instruyas, que queremos aprender más de ti, de tu palabra, de cómo agradarte, cómo mejor servirte en este mundo, ser instrumentos en tus manos. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ministrarnos en este día, en este tiempo, en este momento preciso, y que tu palabra pueda ser viva en nuestras vidas, que produzca el fruto necesario para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo, te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando el tema o el título de este día. Vamos a estar hablando sobre las diferentes explicaciones del poder de Cristo o las diferentes explicaciones al poder de Cristo. Cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos a Cristo manifestado, no todas las personas reaccionan igual, no todos los quieren explicar igual. Algunos de nosotros, y no todos nosotros, estamos un poco familiarizados con Martín Lutero de la Reforma. El ministerio de él, que encontró su origen cuando cae un rayo y por poco lo mata, y él lo ve como una señal de Dios y dice: tengo que dedicar mi vida al servicio al Señor por el rayo. Pero hay otros ejemplos, hermanos, que he leído y he visto, y tal vez usted, cuando personas le han caído rayos. Y no todos reaccionan igual. Estaba viendo de uno, un golfista que le cayó el rayo. Por poco lo mata un golfista profesional en un torneo de campeonato. Lo entrevistan después en las noticias y él está básicamente bromeando acerca de Dios. Ni Dios puede jugar el golf, como yo digo. El mismo evento, las personas reaccionan diferentes. Algunos lo explican de una manera, otros lo explican de otra manera. A veces para bien, a veces para mal. Y todo el mundo, hermanos, usted y yo, todo el mundo somos testigos del poder de Dios. De una manera o de otra, todos hemos sido testigos, hemos sido testigos del poder de Dios. Simplemente con despertarnos este día, ¿verdad? Que dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí vemos el inmenso poder de nuestro Dios. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el poder de Dios, dice, son claramente visibles desde la creación de Dios. Dios ha manifestado el poder de Él a todos. Eclesiastés 3:11 dice que Él puso la eternidad en el corazón de todos nosotros. Todos nosotros ya somos testigos todos del poder de Dios de una manera o de otra. Y por supuesto en Cristo Jesús eso ha sido magnificado más. Vemos ahí a Dios en Cristo. Dios en el pasado habló de profetas y otros hombres, dice Hebreos 1, ahora nos ha hablado en el Hijo por medio de Cristo. Ahí vemos en muchas formas el poder de Dios. El problema está en cómo las personas lo explican. Algunos como nosotros, espero, ¿verdad, hermanos? Miramos el poder de Dios en Cristo en el mundo y ¿qué hacemos? Alabamos a Dios. Decimos, Dios es grande, Dios es bueno, es digno de mi adoración, es digno de mi vida, de que me rinda delante de Él. Los otros ven todo el poder de Dios, toda la exhibición del poder de Dios y dicen, son accidentes, son casualidades. Otros no les importa, no les importa, no quieren creerlo, lo quieren explicar de otra forma. Bueno, hermanos, esta mañana en nuestro texto, de esta mañana, vemos esa ilustración. Vemos aquí diferentes personajes, se puede decir, que están presenciando el poder de Cristo de nuevo y lo van a intentar explicar de diferentes formas. Y eso es importante, hermanos, porque las consecuencias son grandes, las consecuencias son eternas. En el contexto de este pasaje, y la próxima vez, si Dios permite, vamos a llegar al versículo 32 y 33, o 31 y 32, perdón. El contexto del tema que va a resaltar en este pasaje es lo que conocemos como el pecado que no tiene perdón, el pecado imperdonable, versículo 31 y 32. La blasfemia contra el Espíritu Santo. El peligro está de que una persona puede razonar y explicar en su mente la obra y el poder de Dios de cierta forma que llega al punto donde está fuera del perdón. Y blasfema contra el Espíritu Santo y ya no hay perdón para esa persona. Por eso es peligroso cuando vemos y observamos el poder de Dios y cómo es que lo estamos explicando y entendiendo. Y ahí esperamos llegar la próxima vez. Pero esta mañana vamos a ver a tres distintos personajes, la multitud en general, número uno, número dos, los fariseos, y número tres, a Jesucristo mismo. ¿Cómo explican el poder aquí de Cristo? Empezando en el versículo 22, hermanos, ahí empieza esta mañana el texto, versículo 22, lo leo de nuevo, dice que entonces fue traído a él, a Cristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí hay, hermanos, aquí encontramos a un hombre con muchos problemas en su vida. Si usted en este día viene y usted piensa que usted tiene problemas en su vida, aquí se encuentra con un hombre en una situación peor. Él está tres veces amolado. Versículo 22. Está endemoniado, uno. Número dos, está ciego. Y número tres, está mudo. Un hombre con muchos problemas en su vida. ¿Se puede imaginar, hermanos, el tormento de lo que es su vida? Simplemente con estar endemoniado y todo lo que implica eso, la oscuridad que tuvo que haber en su vida, luego no puede ni siquiera ver, y aunque pudiera ver, no puede hablar acerca de ve. Lo único que puede hacer este hombre es escuchar aparentemente. Hermanos, usted tiene que agradecer en este día simplemente que usted puede ver. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio si usted como yo se pudo levantarse esta mañana y ver hacia arriba en un tiempo, en un momento, y vio los cielos, vio la hermosura de la creación de Dios, ¿verdad? Nomás de poder ver. Y luego puede hablar y testificar. Y puede venir este día y cantar. Debemos alabar al Señor, hermanos. El Señor es bueno. Este hombre está en una condición muy drástica, negativa en su vida, pero se encuentra con Cristo porque lo traen, tiene buenos amigos, lo traen a Cristo y dice que le sanó, versículo 22, y le sanó. Casualmente, ¿verdad? Es como que esto es fácil para Cristo, es otro día normal su Cristo. Es lo que hace siempre, siempre está sanando. Y claro, ya ha sanado a otras personas, pero en este caso es especial porque tiene un demonio y está mudo y está ciego. No hemos encontrado un hombre como este. Este es especial. Todo lo tiene, ¿verdad? Este hombre. Pero para Cristo es fácil, casualmente lo sana de tal manera, dice el versículo 22, que el ciego y mudo veía. Y ahora también puede hablar y hablaba. De tal manera, Mateo está enfatizando de que esto es obvio para todos. Todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver de que este hombre estaba, de que había un demonio, de que estaba mudo. Pero ahora todos lo pueden ver de que obviamente Jesucristo ha sanado a este hombre. La evidencia es irrefutable. Claramente todos lo pueden ver. Aquí está este hombre que antes estaba en esta condición y ahora ya no. Es obvio para todos. No como en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Que hay mucha gente, ¿verdad?, que profesan, ¿verdad?, que soy un apóstol, soy un profeta y que pueden sanar y etcétera, ¿verdad? Y todo lo que hacen siempre está rodeado de controversias, sospechas. No hay evidencia que realmente hacen lo que dicen que hacen. No, esto es obvio. Nadie lo puede negar, que Jesucristo realmente ha sanado a este hombre. Bueno, versículo 23 encontramos la primera explicación, el primer grupo. Aquí está la gente en el versículo 23, y vamos a decir, hermanos, que su explicación es demorada o detenida, la explicación de la multitud. Y toda la gente estaba atónita y decía la gente, estaban continuamente diciendo: ¿será este aquel hijo de David? Vamos a ver, hermanos, que van a demorar, van a detener, no tienen prisa en llegar a una conclusión acerca de quién es Jesucristo. Marcos 3 nos dice que es una multitud grande que asolaba a Cristo. Están todos reunidos allí alrededor de Cristo, una multitud, una gente grande, y están todos, después de presenciar el milagro, dice que están todos atónitos. No una persona en toda la gente, la multitud, no una persona, no dos personas, dice que toda la gente está atónita, todos están asombrados porque todos lo vieron. Es evidente para todas las personas, nadie lo puede negar. Toda la gente está atónita. La palabra es interesante ahí, hermanos, la palabra atónita. Literalmente habla de una persona que se cae. Una persona que se cae. Usted está de pie, se puede decir, hermanos, y acaba de presenciar algo tan espectacular que sus reacciones están tan asombrado que usted se cae. No sé si ha pasado, presenciado algo así, pero es algo tan espectacular, tan grande, tan magnificante, que usted ve algo que usted simplemente se cae del asombro que tiene. Esa es la palabra, literalmente. Estas personas, hermanos, tienen la boca abierta. No saben cómo explicar lo que acaban de ver, de presenciar, que Jesucristo ha milagrosamente, espectacularmente quitado el demonio de la persona. Estaba ciego, ya no es ciego, estaba mudo, ya no es mudo. Y están todos asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre, que este hombre que se llama Jesucristo, que es Jesús, haya hecho este milagro tan espectacular? No pueden explicarlo, no pueden razonarlo, están buscando una razón, ¿verdad? Una idea del por qué, cómo es que este hombre pudo hacer eso. Los incrédulos, hermanos, la gente que no cree, un incrédulo, siempre buscan una explicación humana. Lo quieren razonar humanamente de cómo es que sucedió una cosa. Es lo que están haciendo estos hombres. Pues, ¿cómo es posible que este hombre pueda hacer este milagro? ¿Verdad? ¿Quién es él, verdad? Tiene que haber una explicación. La gente en estos tiempos, cuando ven el poder de Cristo en diferentes formas, cuando ven a una persona que tal vez Dios salva, tal vez un hombre ve a su esposa, o una mujer ve a su esposo, o a sus hijos, a sus padres, compañero, un amigo, y lo ve como Dios lo ha cambiado, como Dios lo ha transformado, como antes era una manera y ahora es otra manera, y pueden ver el poder de Dios en las personas. Buscan una razón para cómo explicarlo, porque son incrédulos, no quieren decir que viene de Dios, no quiere decir que esa es una obra de Dios, no quiere decir que es una obra de Cristo, y lo quieren razonar de diferentes formas. A veces llegan a la conclusión y dicen, bueno, es que le lavaron el coco, lo que dicen, ¿verdad? Le lavaron la mente. Están buscando una razón para explicarlo. O la persona está sola y triste y necesitaba amigos y por eso va a la iglesia, ¿verdad? He escuchado yo eso, no sé si ustedes. Siempre buscan una razón para intentar explicarlo en sus mentes de cómo es que puede ser esto real. No quieren explicar lo obvio, de que es Dios obrando, de que Dios continúa obrando en las vidas de muchas formas. El incrédulo simplemente no lo puede aceptar. Es más, esta gente en el versículo 23 dicen que están diciendo, ¿será este aquel hijo de David? La pregunta, hermanos, instrucción ahí gramática demanda una respuesta negativa. Es decir, que ellos no lo creen. Están diciendo, parece ser que es el hijo de David, pero no puede ser. Es lo que están diciendo. La evidencia parece decir que este hombre, para que haga lo que está haciendo, tiene que ser el hijo de David, porque nadie normal puede hacer esto, por supuesto. Pero dice, pero no puede ser realmente el hijo de David. No quieren creerlo, no quieren aceptarlo. La evidencia está ahí, pueden ver lo que Cristo está haciendo, la evidencia está ahí, pero dicen, bueno, parece, pero no lo vamos a aceptar. La prueba, ellos llegan a la conclusión, la evidencia, llegan ellos a la conclusión de que no es suficiente. ¿Qué? Porque son incrédulos. Son un tipo de agnósticos. Sí, ha escuchado, ¿verdad?, lo que es un agnóstico en estos tiempos. Una persona que dice, bueno, no voy a negar que Dios existe, pero tampoco voy a afirmar que existe. No lo niego, pero tampoco lo afirmo. Nomás me pongo en una posición en medio en donde digo, bueno, a lo mejor es, a lo mejor no es, la verdad no sé. Estos son estos hombres. La multitud está viendo el milagro y están diciendo, bueno, la evidencia está ahí, pero pues no creo que sea el hijo de David. No puede ser. Entonces, realmente no sabemos quién es. Su explicación es, yo no sé. No puedo llegar a una conclusión hoy, estoy demorando mi explicación, después a lo mejor lo pienso, porque no puedo en este momento pensar en una razón, en una explicación. Y no sé si usted alguna vez ha ido, hermanos, a un show, un evento, o a lo mejor lo ha visto en la televisión, a lo mejor en la televisión ha visto cuando van a un lugar donde según practican la magia, ¿verdad?, que toman a una persona y que según la cortan en ha mirado cómo según la meten en un ataúd, ahí no sé qué es, la caja, y según la cortan en dos, ¿verdad? O hacen diferentes trucos de magia, ¿verdad? Y uno a veces lo ve, ¿verdad? Que sacan un conejito de la gorra que se quita, ¿verdad? Y dice, pues, ¿de dónde vino el conejo, verdad? Estaba escondido en la cachucha, ¿o qué sucedió? Y a veces lo vemos y decimos, bueno, es impresionante, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo hizo, es impresionante, no sé la explicación, pero sé que hay una explicación. Es lo que pensamos, ¿verdad? Porque obviamente no es magia, no creemos en eso, no sabemos cómo lo hizo, pero sabemos que hay una explicación. Los incrédulos son así, hermanos. Los incrédulos siempre son así. Pueden ver cualquier obra de Dios en la vida de las personas en este mundo, ven la obra de Dios y dicen, bueno, parece ser que sí es de Dios, parece ser algo espectacular, pero tiene que haber una explicación. No puedo creer que realmente Dios está obrando ahí. Son incrédulos, son agnósticos, dicen, bueno, no creo, no digo que no hay Dios, pero tampoco digo que sí existe Dios, no digo que Cristo realmente es el Hijo de Dios, pero tampoco digo que no es. Hay un estilo, hermanos, de pensamiento en estos días donde la gente piensa que es algo noble, que es algo, no, era algo bueno el de decir de las personas, yo no sé. La gente piensa que es algo bueno, ¿verdad? Venir a la iglesia y decir, bueno, yo no digo que Dios no existe, ¿verdad? Soy tan bueno que por lo menos no digo que no es, pero tampoco estoy diciendo que sí es verdad. Tampoco estoy diciendo a dedicar mi vida a la obra en Cristo. Tampoco estoy dispuesto a entregarme completamente, ¿verdad?, al Señor. Pero tampoco estoy diciendo que no. Piensan que hay una posición neutral y piensan que hay algo bueno, noble o justo en decir eso. Es muy popular en estos días. Pero una persona ver la obra de Cristo, ver el poder de Dios, y no afirmarla y no aceptarla y no rendir su vida a Cristo, no es algo bueno, ni justo, ni noble, es algo espantoso, porque automáticamente son más responsables por todo lo que están aprendiendo, escuchando y viendo. Son más y más responsables. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Hoy es el día de salvación. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque lo más que espera, lo más difícil que se pone para su vida. Esta multitud está en esa condición. Ese es el contexto que nos está llevando al versículo 31 y 32, donde es demasiado tarde para algunas personas porque esperaron demasiado. Bueno, esta primera explicación, están demorando entonces su explicación. El segundo grupo, mire conmigo el versículo 24, los fariseos, su explicación es depravada, su explicación es depravada. Versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto se está poniendo peor. Los otros dicen, bueno, yo no sé, a lo mejor es posible, no sé quién es. Los fariseos llegan a la escena, siempre están presentes y siempre están viviendo en la oscuridad y dicen ahora, este Jesucristo tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios. Oh, por supuesto que él puede sacar los demonios, los fariseos. Por supuesto que puede sacar los demonios, él es su jefe. Jesucristo, el jefe de los demonios. Es lo que están diciendo. ¿Qué nivel de depravación, de oscuridad, tienen que llegar unas personas para que miren lo que Cristo está haciendo? Miren todo su amor y poder y compasión y misericordia a Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y que lo miren y que digan, él es el jefe de los demonios. Se están simplemente hundiendo más y más y más. No solamente que tiene un demonio o que es un demonio Cristo, él es el príncipe. él es el jefe, el arque, dice el griego, como arzobispo, el príncipe de los obispos, el príncipe de los demonios. Él es el jefe, el más grande de todos los demonios. Esto es lo que están diciendo acerca de Jesucristo. ¿Qué niveles de depravidad, verdad, hermanos, para que una persona pueda llegar a esa conclusión? No es una ofensa pequeña. Están insultando gravemente aquí a Jesucristo y la obra que Él está haciendo. Es de un extremo al otro extremo. Porque Belcebú, que viene a propósito de la palabra Baal, ustedes reconocerán el Antiguo Testamento cuando se habla mucho de Baal. Escogéis a quién han de servir, si a Baal, el dios del Antiguo Testamento, el dios falso, por supuesto. De ahí viene Belcebú, que representa todo lo malo, todo lo sucio, todo lo oscuro. Y están diciendo que Cristo es el líder, que Cristo es Él, el que está comandando todos los demás de demonios. Es un contraste, hermanos, ¿verdad? Extremo. Contraste extremo. Están diciendo que Cristo, que es la luz del mundo, en realidad vive en oscuridad. Que Cristo, que es santo y perfecto, en realidad es sucio. Que este Dios encarnado, en realidad es un demonio. Todo lo contrario. Uno, hermanos, tiene que estar muy perdido en el pecado y la maldad para llegar a esa conclusión, que cuando uno está viendo el poder de Dios manifestado, uno diga: no, eso no es de Dios, eso es de Satanás. Uno tiene que estar hundido en el mal para llegar a esa conclusión. Si pueden ir conmigo, hermanos, al Evangelio según San Juan. Les pido si me acompañan todos, porque vamos a ver varios pasajes ahí. Juan el 3, capítulo 3, si pueden ir conmigo, Evangelio según San Juan. Miramos diferentes reacciones a esta persona de Cristo y el poder que está exhibiendo. Si miran Juan, hermanos, Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos, este también es un fariseo, que se llamaba Nicodemo. Él es un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, versículo 2, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos, miren la conclusión que él llega, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. También es un fariseo, pero llega a una conclusión totalmente opuesta. Allá los fariseos dicen: tú no eres de Dios, tú eres el príncipe de los demonios, de Satanás. Aquí el fariseo Nicodemo, él dice: no, yo sé que tú vienes de Dios, yo sé que Dios está contigo. Este hombre puede ver la luz, este hombre llega a una buena conclusión. Él escucha la enseñanza de Cristo, él ve el poder de Cristo, la obra de Dios, y él dice: no, viene de Dios. Los otros fariseos dicen: no, él tiene a Satanás. Una conclusión muy distinta. El capítulo 5, ahí igual en Juan, capítulo 5, versículo 36, Jesucristo hablando, él mismo dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Dice Cristo que lo que yo estoy haciendo, el poder que yo estoy mostrando y manifestando, eso muestra que yo vengo de Dios. No vengo de Satanás. No, eso muestra que yo vengo de Dios. Y si alguien no lo puede ver, es que está en la oscuridad. Juan 9. Aquí hay otro ciego. Juan 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ese es Juan 9:1, un ciego de nacimiento. Mire el versículo 16. De nuevo los fariseos están presentes. Entonces algunos de los fariseos, Juan 9:16, decían: ese hombre no procede de Dios, él no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos. Ahora hay una discusión. Este es de Dios. Unos dicen, ese no puede ser de Dios. Versículo 28, viene el ciego, el 30, versículo 30. Ahora él es un teólogo, el ciego. Respondió el hombre, versículo 30, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca hemos visto esto, dice. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre ciego, Dios lo sana y ella sabe, él viene de Dios. Otros todavía creen, él viene de Satanás. ¿De Dios o de Satanás? Capítulo 11, uno más hermanos, no más, hay tantos aquí. Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, mire, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esa es la buena respuesta, tiene que creer en él. Versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben, hermanos? Esa es la pregunta que toda persona tiene que hacerse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que escucho acerca de Cristo? ¿Con todo lo que veo acerca de Cristo? ¿Con todo lo que veo de Dios? ¿Con toda la obra maravillosa de Dios? ¿Qué voy a hacer con ello? Cada vez que Cristo es presentado y exaltado y magnificado en su palabra y aprendo de Cristo y de Dios y su palabra, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo voy a creer? ¿Lo voy a aceptar? ¿Lo voy a obedecer? ¿O voy a buscar una manera distinta de explicarlo y decir que eso no es de Dios? Cada persona en este mundo tiene que tomar la misma decisión. Cada persona es confrontado Cristo y tiene que explicarlo de una manera o de otra y decir, o Cristo es el Salvador del mundo y tengo que entregar mi vida a Él y vivir toda mi vida para Jesucristo, o tengo que buscar otra manera de explicar y decir que Cristo realmente no es digno, no es digno de toda mi adoración. Pero todos tienen que explicarlo de una manera o de otra. ¿Viene de Dios o tiene un demonio? Es el príncipe de los demonios y es Satanás mismo. Los fariseos, hermanos, su explicación es depravada porque llegan a una mala conclusión y dicen, lo insultan, tienes un demonio. ¿Sabe, hermanos? Si a usted lo insultan, no es cosa tan grave, ¿verdad? Si usted viene y alguien le dice, es que yo creo que tú tienes un demonio en ti, ¿verdad? Pues yo no sé, a lo mejor, ¿verdad? Porque algunos a veces se comportan como que tienen uno o dos, ¿verdad? O por lo menos la mitad de uno, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Porque hacen cosas raras, ¿verdad? Y es un insulto, pero no es un insulto tan grave. Porque aunque estén equivocados, no están tan lejos. No están tan lejos de la verdad porque somos pecadores aún así. Pero Cristo, hermanos, Cristo es lo mejor del mundo, lo mejor del universo, Cristo. Y lo están acusando de lo peor. Jesucristo es lo mejor que hay en todo este universo y lo están acusando de lo peor. Han llegado a un nivel de depravidad tan bajo que dicen que él tiene demonio. Se están acercando, hermanos, más y más a un punto en donde ya no tendrán perdón. Ya no habrá oportunidad para perdón. En donde cometerán el pecado imperdonable. Donde estarán blasfemando contra el Espíritu. Ya no habrá perdón. Hacia ahí vamos. Está progresando o están bajando más bien hacia el pecado, hacia el mal y progresando hacia ese pecado. Bueno, tercero, hermanos, versículo 25. Ahora vemos la explicación de Cristo. Y vemos que su explicación es detallada. demorada, la de la gente, depravada, la de los fariseos, detallada, la de Jesucristo, es decir, que es completa. Cristo nos va a decir todo del por qué el poder, por qué sana, cómo sana. Y es importante notar, hermanos, antes de continuar en el versículo 25, que el versículo 25 en adelante, Jesucristo está hablando en el contexto de una guerra. Jesucristo ahora va a empezar a explicar de por qué él saca demonios, de por qué él sana, en el contexto de una guerra entre dos reinos. En el versículo 25 dice: todo reino dividido. Versículo 26 dice: ¿cómo permanecerá el reino de Satanás? Versículo 28 dice: ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí hay dos reinos, hay una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, y lo va a explicar. Hay cinco grupos de participantes en esta guerra. Los vamos a ver rápidamente, hermanos, los cinco grupos que están participando aquí en la guerra. Empezando en el versículo 25, vemos a Satanás. Y vemos que Satanás es indivisible. Indivisible. No puede ser dividido. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, dice. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Satanás es indivisible, el reino de él no lo va a dividir. Jesucristo está dirigiéndose a los fariseos diciendo: mire, lo que ustedes están diciendo es absurdo. No tiene sentido. ¿Cómo dicen que yo estoy sacando a los demonios siendo yo mismo un demonio, el príncipe de los demonios? Si eso fuera así, quiere decir que Satanás ha dividido sus fuerzas. Dice, y él nunca haría eso. Porque si Satanás divide sus fuerzas, dice, no permanecerá su reino, va a caer. Dice, ustedes lo saben eso. Si un ejército va a la guerra con otro ejército y el mismo ejército se está dividiendo, peleando contra sí mismo, una especie de una guerra civil entre ellos mismos, ¿cómo esperan derrotar a su enemigo si ellos no están unidos? La clave es que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza, dice. Una casa, versículo 25, dividida contra sí mismo tampoco permanecerá. Es decir, ustedes conocen esto, estas ilustraciones. Ustedes saben que si una guerra, un reino, un ejército, y se divide, no puede ser exitoso, va a fracasar. Ustedes saben en su propia casa lo que está diciendo Cristo. Ustedes saben que en la casa, si la casa no está unida, si hay pleitos y guerras en el mismo hogar y no está dividido el hogar, no puede permanecer. La unión es importante. La unidad es importante, lo que dice Cristo. Satanás lo sabe. Él jamás dividiría su reino. El punto, hermanos, que eso es absurdo. Ellos están desesperados. No saben cómo explicar lo que Cristo está haciendo. No hay explicación para el poder de Cristo que claramente está demostrando a todas las personas. No saben cómo explicarlo y pues en esa desesperación están inventando cosas. Bueno, lo está haciendo por el príncipe de los demonios. Es lo que hace la desesperación. La desesperación. Usted ve, hermanos, en este mundo, cuando hablamos de la palabra de Dios y la evidencia que hay para Cristo y su palabra, y usted escucha a veces gente allá afuera que no cree en Dios, que no cree en su palabra, no cree en el cristianismo, y ve toda la evidencia y son confrontados, ¿verdad?, con toda la evidencia que hay. Y están desesperados a veces cómo explicarlo y se inventan unas cosas, hermanos. Cuando se habla de la resurrección, que Cristo resucitó y que la tumba obviamente estaba vacía 3 días después, el domingo en la mañana como hoy estaba vacía la tumba. Una manera que he escuchado, hermanos, cómo lo explican la gente que no cree en el Señor, que no cree en el cristianismo. Una manera que lo explican es esta, hay diferentes. Una manera que dicen, alguna gente, según sabios inteligentes del mundo, ¿verdad?, dicen, bueno, es que lo que sucedió es que Cristo realmente no murió en la cruz. Esa es su explicación. Que estaba en la cruz, que lo crucificaron, que le metieron una lanza en el costado y toda la sangre. Pero dice, miren, nadie vio su cuerpo muerto. Por eso vinieron los discípulos y lo tomaron y se lo llevaron rápido, para que no se dieran cuenta que en realidad no estaba muerto Cristo. Lo llevaron a la tumba como que estaba muerto, y después se levantó Jesucristo y se salió de la tumba, ¿verdad? Porque realmente no estaba muerto. Así lo explican realmente gente seria, estudiada en este mundo, porque están desesperados, no saben cómo explicar la realidad de la Escritura. Cuando hablan de la resurrección de Cristo, y usted mira, siempre que son confrontados, no saben qué decir. Otra explicación, nomás se las menciono, hermanos, hay muchas, pero dicen que todos los discípulos estaban alucinando. Cuando vieron a Jesús resucitado, es que era una especie de droga que todos habían tomado un poquito demasiado, ¿verdad? Y estaban alucinando, pensaron que vieron a Cristo resucitado, pero realmente no lo vieron. Y no solo los 12, los 11 discípulos, sino de los 70 discípulos. Hay una desesperación, hermanos, porque hay tanta evidencia a favor de Cristo y su palabra y la realidad del Evangelio. Hay una desesperación por explicarlo. Bueno, vemos a Satanás, los fariseos, versículo 27. Los fariseos son inconstantes. Si Satanás es indivisible, versículo 27, los fariseos son inconstantes. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cristo se dirige a los fariseos y le dice, miren, si yo estoy echando los demonios fuera por Belcebú, entonces sus hijos, ¿cómo es que están echando los demonios? Cuando usa la palabra hijos, se está refiriendo a los discípulos de los fariseos, a los que habían aprendido bajo los fariseos, los alumnos de los fariseos, que ellos también pretendían tener la habilidad de echar fuera a los demonios. Es por eso que unos capítulos atrás, en Mateo 7, ustedes recordarán que Cristo dice que muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y que no echamos fuera demonios en tu nombre? Y Cristo dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque hay este grupo de personas que creen que ellos están echando fuera demonios. Y Cristo dice, ustedes son inconstantes. Si ellos echan fuera demonios, sus propios discípulos y alumnos, entonces, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Son hipócritas, son inconstantes. Y claro, el mundo siempre es así. Al cristiano le aplican una regla imposible y ellos usan otra regla para medirse a sí mismo. Siempre son inconstantes. Esa es la estrategia de la guerra de los dos reinos. Versículo 28, entonces vemos ahora a Jesucristo. Satanás es indivisible, los fariseos son inconstantes, Jesucristo es indetenible, no pueden detenerlo. Dice, pero yo si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, dice Cristo, el reino de Dios. Si yo por el Espíritu, Espíritu va a ser clave en este texto, lo cual hablaremos la próxima vez. Pero Jesucristo está diciendo aquí nomás rápidamente, les quiere hacer ver la implicación. Si yo no echo fuera a los demonios por Satanás, y no lo estoy echando fuera por Satanás, entonces quiere decir que es por el Espíritu de Dios. Y si eso es lo que estoy haciendo, dice, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo soy el rey, lo que está diciendo Cristo. Yo soy el rey, mi reino ha venido a este mundo, y ahora yo estoy conquistando el reino de Satanás. Por eso echo fuera demonios. Porque yo soy el rey, tengo autoridad para derrotar el otro reino de Satanás. Versículo 29 dice, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. La ilustración es fácil, ¿verdad? Si yo voy a robar su casa, hermanos, se puede imaginarse, no se lo imagine mucho, porque no quiero robar su casa, pero imagínense un poquito nomás, ¿verdad? Si yo quisiera robar su casa, ¿verdad? Lo primero que alguien va a hacer, yo otra persona, es va a mirar quién es el hombre más fuerte ahí, ¿verdad? ¿Quién es la persona más fuerte, el hombre en esa casa, ¿verdad? Se supone, y vamos a amarrar el hombre, y ya que esté amarrado el hombre, ahora sí puedo pasearme libremente por la casa, porque el hombre de la casa ya está atado y puedo robar lo que quiero. Pero si no ato al hombre, pues me va a venir y me va a atacar cuando está robando, ¿verdad? Que Cristo está diciendo, si yo puedo derrotar a Satanás, si yo puedo sacar los demonios de parte de Satanás, es porque yo soy tan fuerte, dice Cristo. Yo soy tan fuerte que yo ya he entrado en esa casa y yo ya he atado a Satanás. Y por eso ahora puedo hacer lo que estoy haciendo. Porque Cristo ha atado a Satanás. Por eso en Apocalipsis 20, cuando dice que viene el reino de nuevo, este reino milenial, dice que Dios de nuevo va a atar a Satanás por 1,000 años. Tiene que ser atado para que Dios pueda libremente estar ahí derrotando todos los enemigos y todas las fuerzas satánicas. Entonces Cristo dice, hay una guerra espiritual entre estos dos reinos y yo soy indetenible, yo he venido y estoy derrotando presente al enemigo. Versículo 30. Ahora vamos a hablar de todos. Todos son inexcusables. En el versículo 30, todos son inexcusables. Sin excusa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Algunos hermanos pueden intentar decir, como ya hemos visto, creen que son agnósticos, creen que dicen son ignorantes, yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Algunos creen que pueden permanecer en una posición neutral. Es una posición neutral. Piensan, hermanos. Mucha gente, hermanos, vive en este mundo. Muchas personas vienen a iglesias y congregaciones como estas y piensan que pueden existir en una posición neutral. Yo no estoy en contra de Dios, pero tampoco estoy a favor de Dios. No tengo nada de mal que decir contra Dios, pero bueno, pero voy al servicio, pero tampoco quiero realmente servir a Dios, ¿verdad? Y dedicar toda mi vida, 100%. Quiero estar en medio. Quiero no tanto con Dios, pero tampoco tanto con el mundo y tanto con el enemigo. Y Cristo lo que está diciendo es, eso no pueden esconderse, no pueden excusarse, porque el que no es conmigo, dice Cristo, contra mí es. Todos ya han tomado una decisión. No puede decir, yo no he tomado una decisión, si estoy con Cristo, no. No, si no está con Cristo ahorita, usted está en contra de Cristo. Si Cristo no es su salvador, Cristo es su enemigo. Así de simple. Si Jesucristo no es su salvador, si Él no es el rey de su vida, si usted no está viviendo bajo la autoridad de Él, bajo el dominio de Él, bajo el señorío de Cristo, entonces Jesucristo es su enemigo. Muchos creen que como que Dios es su amigo, como que Dios es su jefe, ¿verdad? Dios es mi Dios. No, Satanás es su Dios. Satanás es su amigo. Cada persona que no tiene a Cristo, hermanos, Satanás es su amigo. ¿Ven a Satanás como su enemigo? No, Satanás es su comandante y jefe. No tienen de qué preocuparse, Satanás. Él es su jefe, su comandante. Y Cristo es su enemigo. Por eso Jesucristo está diciendo aquí, ustedes no tienen excusas. No pueden decir, bueno, es que yo estoy en medio. No, nadie está en medio. Es o no es. Él es su rey o es su enemigo. Los está como desenmascarando aquí Cristo. Para que todos tengan claramente la verdad. O voy a seguir a Cristo o me voy a enfrentar a Cristo como mi enemigo. Y hermanos, no le conviene a nadie tener a Cristo como enemigo, porque es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos, lo cual hablaremos la próxima vez. Bueno, el último grupo, hermanos, algunos son o van a ser injustificables. No pueden ser justificados jamás. Satanás es indivisible, los fariseos son inconstantes, Jesucristo es indetenible, todos son inexcusables y algunos, versículo 31 y 32, son injustificables, no tienen perdón alguno. Por tanto os digo, esta es la conclusión de Cristo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, jamás. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni venidero. Ya no tienen perdón alguno, no hay posibilidad de salvación y ya están condenados al infierno. Bueno, ese será el tema la próxima vez específicamente. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Cuando Jesucristo claramente muestra su poder y Dios se ha manifestado a usted y a mí en muchas formas, lo más que usted se está revelando y explicándolo de diferentes formas y no sometiéndose a Cristo, lo más que se está hundiendo y se da cuenta que está hundiendo y hundiendo y hundiendo, y llegará al punto en el versículo 31 y 32 donde simplemente ya no tiene salvación. Ya no hay la posibilidad, esperanza de obtener salvación. Ahora es imperdonable. Específicamente hablaremos eso la próxima vez. En Hechos 10, hermanos, terminamos esta mañana ahí. En Hechos 10, si pueden acompañarme, de nuevo ver la obra de Cristo en Hechos capítulo 10, y vamos a terminar aquí. Hechos 10, versículo 37, aquí predicando Pedro en el contexto de Cornelio y los gentiles, preparando el camino para Pablo a propósito. Pero mire el versículo 37, Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben, ¿qué es lo que ustedes saben? Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, es clave el Espíritu Santo, y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Dios estaba con Cristo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Somos testigos de todo esto. Hermanos, nosotros también somos testigos. Hemos visto a Cristo. Hemos aprendido de Cristo. Hemos escuchado a Cristo. Conocemos de Cristo. Somos testigos todos nosotros. El mundo en general es testigo de Cristo y de Dios. Todos tienen que explicarlo de una manera o de otra. Todos tienen que llegar a una conclusión de una manera u otra. ¿Qué voy a hacer con Cristo? Es lo que hace toda la diferencia. En una historia real de hace ya muchos años atrás, un hombre, y termino con esta ilustración, un hombre que era un amador y colector del arte, de pinturas, esculturas, de Picasso, de Da Vinci, de Michelangelo, le gustaba colectar todas estas piezas de un precio alto. Amaba el arte este hombre. A su hijo le comunicó el mismo amor por el arte, y todo. Un día su hijo se fue a la guerra de Vietnam. Murió, su hijo muere en la guerra, peleando en la guerra de Vietnam. El hombre se queda solo, sin hijos. Obviamente, lo único que tiene de la guerra es que un compañero en la guerra de su hijo había pintado un retrato, había un retrato de su hijo peleando en la guerra con una arma. He visto el retrato, enorme, hermoso, y había pintado un retrato de su hijo, y el padre lo tenía y lo guardaba, ¿verdad?, como un tesoro especial para él. Bueno, unos años después él muere y tiene toda esta colección de arte, y la gente viene como buitres, ¿verdad?, porque todos quieren agarrar la colección de pinturas y de arte, Picasso y de Michelangelo, etcétera, ¿verdad? Bueno, este hombre deja el testamento para que haya una subasta, se dice, una subasta, ¿verdad?, un auction, donde van a venir la gente y decir cuánto dinero dan por todas las piezas de arte. Y todos quieren agarrar las piezas preciosas de pinturas de esta gente famosa como Michelangelo, etcétera, ¿verdad? Pero la primera pieza en la subasta en aquel día, según el orden del testamento de este hombre, es ese retrato de su hijo, porque era especial para este hombre. Pero la gente, nadie le importa. Es un retrato de su hijo pintado por un compañero del trabajo ahí en el ejército. No tiene valor grande. Y uno, $20, en aquel tiempo era mucho. Bueno, empiezan con $20, 30, no mucho dinero. La gente quiere, está ahorrando dinero porque quieren comprar las piezas de arte de un precio alto. Bueno, por fin se vende el retrato por $50. Lo compra un empleado, un empleado de este hombre, porque miró que era precioso su hijo para este hombre. Dijo, bueno, yo quiero recordar al hombre y su hijo. Todos los demás están esperando el resto de la subasta para comprar todas estas piezas, y el hombre que está ahí dirigiendo la subasta dice, no, el hombre que compró el retrato de su hijo, él se queda con todas las demás piezas. Todas las demás. Este hombre había dejado en el testamento instrucciones específicas de aquel quien se quedara con el hijo, se quedaba con todo. Por supuesto, es una preciosa ilustración para el cristiano, ¿verdad? Que nosotros entendemos que como cristianos, el quien tiene al hijo, el quien tiene a Cristo, ¿qué pasa? Tiene todo. El que tiene a Cristo, el que tiene al hijo, como ese hombre recibe todo. El que no tiene a Cristo no recibe nada. Así que, hermanos, en conclusión, en esta mañana, este día, todos tenemos que explicar de una manera o de otra. Rechazamos a Cristo, lo miramos como loco, le desobedecemos, o mejor, todos doblamos la rodilla ante Cristo y proclamamos que eres Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Esa es la única buena explicación. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, te agradecemos a ti, te exaltamos, te alabamos, te adoramos, Señor. No hay palabra suficiente para exaltarte, Señor. Es un Dios bueno y grande, que abundas en misericordia. Dios en el cielo, eres Dios en la tierra. Todo está en tus manos, nuestras vidas y todo lo que somos. Gracias, Señor, porque nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para que diera su vida en rescate por la nuestra. Y ahora tenemos al Hijo y tenemos todo en el Hijo, en Cristo. Tenemos la libertad, nos has liberado, nos has dado perdón, una vida nueva, una salvación eterna, la gloria, lo que nos espera, una eternidad hermosa contigo. Qué privilegiados somos. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre más de ti, de tu palabra, de Cristo, someter nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, a ser fieles en anunciar el glorioso Evangelio de Jesucristo a otros, para que también ellos puedan doblar la rodilla ante Cristo. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos hoy y siempre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.